Turning to the book of Genesis, chapter 50, and verse 1.
Voy ahora al libro de Génesis, capítulo 50, versículo 1. Génesis 50, versículo 1. Entonces echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y el título de este estudio es Las promesas futuras. Y este último capítulo en el libro de Génesis trata al respecto de la muerte de Jacob y su funeral, y después la muerte de José y su funeral. De forma muy breve todo esto, y es una pena que muchos de los comentarios no se enfocan en el último capítulo de Génesis. No se enfocan bien. Tienden a observar y a mencionar que estos son tan solo los detalles del funeral de Jacob. Hacen algunos comentarios y terminan. Y los comentarios más antiguos, como el de Calvino, pasaba más tiempo con este capítulo. Veía mucho más valor en él. Y tiene bastante valor. Y de hecho tiene gran valor devocional y ayuda para nosotros. Así que a medida que terminamos con el libro de Génesis, vemos este capítulo final al respecto del funeral de Jacob. Y bueno, podemos ver que todos los hijos estaban presentes, o bueno, eso es lo que se implica aquí. Estaban todos en la muerte de Jacob, y leemos esto en el capítulo anterior, versículo 33, donde dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Parece ser la misma ocasión como este capítulo magnífico y poético, el capítulo 49. Y bueno, de acuerdo con la profecía que fue dada, fue José quien cerró los ojos de su padre. Pero todos estaban allí. Y dio claras instrucciones en el versículo 29 del capítulo anterior, de que su cuerpo fuese llevado de Egipto y llevado de vuelta a la tierra prometida y enterrado ahí. Y esto es un gran acto de fe de parte de Jacob, Israel, porque él quería que todos vieran claramente que la promesa de Dios estaba viva y sería guardada y sería llevada a cabo. Entonces se hacen los arreglos necesarios para que él fuese enterrado en la tierra prometida. Y versículo 2 del capítulo 50. Y mandó José a sus siervos, los médicos. Entre sus siervos, claro que eran médicos, que lo embalsamasen. Y los médicos así lo hicieron. Embalsamaron a Israel. Y esto se expresa de forma muy cuidadosa. Y es con una buena razón. José utiliza los médicos que trabajaban para él en vez de los embalsamadores profesionales. Y esto tenía que hacerse perfectamente y adecuadamente. Y los médicos, claro, con ese conocimiento detallado de anatomía que tenían, tal vez harían mejor el proceso de embalsamamiento que aquellos que lo hacían de forma profesional. Pero también los embalsamadores egipcios tal vez hubieran utilizado procesos que reflejaban sectas, y entonces no se sabía qué hubieran mezclado en el proceso del embalsamamiento. Y también hay otra razón, tal vez, por la cual utilizó José sus médicos en vez de los embalsamadores profesionales, de modo que el proceso estuviera libre de ritos religiosos egipcios. Y esta idea es enfatizada porque en el final del versículo 2 se utiliza el nombre oficial de Jacob, Israel, que tenía que ver con la venida del Mesías y la iglesia de Dios, la iglesia típica de Dios. Y entonces había una razón religiosa por la cual tenía que ser los médicos y no los embalsamadores. Y en el versículo 3, voy a avanzar y me detengo de vez en cuando, para hacer ciertas observaciones y le cumplieron 40 días, porque así cumplía los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios 70 días. Esto tal vez incluye el proceso de embalsamado de aquí en los 40 días, de modo que eran 70 días de luto. Y vean que se señala que esta es la costumbre egipcia, porque la costumbre de los israelitas no era dar tanto tiempo para los funerales y el duelo. Había mucho menos tiempo para ello. Pero los egipcios evidentemente deseaban mostrar públicamente su dolor y tenían gran involucramiento, como cualquier pagano, gran involucramiento con sus ceremonias elaboradas, y entonces había luto familiar y también luto egipcio oficial. ¿Y por qué tenían que llorar los egipcios a José? Perdón, a Jacob. Pues porque él era el padre de José. Era tenido en gran consideración por la existencia de José y el haber salvaguardado a Egipto. Entonces, esta era la forma de mostrar honor a Jacob. Versículo 4. Y pasados los días de su luto, aquí tenemos un punto interesante. Habló José a la casa de Faraón. ¿Por qué no fue directamente a Faraón, si él era su más alto oficial de estado? Él había sido puesto por sobre todo egipcio, sobre todo Egipto. Y aún así José, que tenía acceso constante a Faraón siempre que deseaba hacerlo, utiliza un cierto protocolo y utiliza a los oficiales de Faraón y los oficiales subordinados del estado y les pide permiso para enterrar a su padre. Y esto es interesante. Cuando es algo para él o algo que puede ser malinterpretado, porque él va a salir de Egipto a Canaán. No se olviden que los egipcios despreciaban las naciones que no fueran la suya propia. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué significa? Él no se pone sobre sí mismo esto, a pesar de que podía haberlo hecho. Él, de forma muy cuidadosa, pone su posición a través de los canales regulares, que era utilizar a estas personas con cargos menores al suyo. Entonces, José habló a la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en los oídos de Faraón. Él nos pone, él pone un ejemplo a los oficiales de estado. No toma las cosas en sus propias manos, a pesar de que confiaban en él completamente, pero cuando entonces era necesario, utiliza los conductos regulares. Él nunca podía ser acusado de tomar ventaja de su posición. Su piedad está intacta en su conducta, ahí en la corte. Y bueno, aquí tenemos la petición, versículo 5. Mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora, le dice José a Faraón, y sepulte a mi padre y yo volveré. Definitivamente volveré. Y Faraón da su consentimiento. Y todo esto, bueno, es claro, estos versículos. El punto interesante aquí es que Jacob fue embalsamado en casa. Y era necesario que fuese embalsamado porque iban a caminar muchísimo tiempo a un país lejano, en un tiempo, en un clima muy cálido. Así que Jacob y José son las únicas dos personas de quien se narra que fueron embalsamados. Era un proceso largo. Los doctores, los médicos de la casa de José, sin lugar a duda, habían leído al respecto de momificación y embalsamamiento. No tenemos los detalles, pero ellos tenían que haber sabido lo que estaban haciendo. Había que sacar todos los órganos de las cavidades corporales Leemos que tenían un sistema de ganchos muy elaborado y entonces de forma cuidadosa sacaban el cerebro por la nariz y tenían que sacar todo el contenido del pecho y cuando habían hecho esto llenaban eso con especias. Y después remojaban el cuerpo en cierta sustancia durante 7 días y lo lavaban con vino dulce y después lo volvían a lavar y ponían capas y capas de lino fino con sustancias que olían muy hermosamente y esto se envolvía, el cuerpo se envolvía en esto y entonces se dejaba en un ataúd para las momias. Ya me olvidé del nombre, ¿cómo se dice eso? Pero bueno, no nos sorprende que tomase 40 días con todo el remojo y las preparaciones y 70 días de luto en total. Bueno, versículo 7. Entonces José subió para sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos de Faraón, los oficiales del estado. Esto iba a ser un gran funeral, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre, los siervos, etc. Solamente dejaron a los pequeñitos y sus madres también, suponemos, y sus ovejas y sus vacas. Solamente ellos quedaron en Gosén. Y con ellos una gran compañía, cientos yo creo, de carros y gente de a caballo. La palabra traduce un término en general de algo que incluye carros, carretas que llevaban víveres para una gran distancia, para una gran multitud. Era una gran cantidad de personas. Entonces eso hubiera hecho un gran impacto. Bueno, pues entonces en la narrativa no se nos da ningún detalle del viaje y ya se nos dice que llegaron en el versículo 10 y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, tal vez al este del Jordán, si es que entendemos el versículo 13 de forma correcta. Bueno, esta era un lugar para moler y muy frecuentemente eran áreas muy largas. Y lo más cercano hoy en día para esto sería un terreno que hubiese sido aplanado y tal vez pavimentado. Así que un lugar así, cuando era limpiado, era un lugar ideal para un gran funeral, una era. Y el lugar se llamaba Atad, lo cual tal vez era un lugar cercado, pero bueno, se ha decidido traducir como un nombre esto que dice Atad, aunque tal vez significa que estaba vallado, cercado. Y allí se lleva a cabo el funeral. Y bueno, una vez más, 7 días más para los judíos. Y entonces se nos señala que esto era principalmente una cosa de los egipcios. Y cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el llanto en la era de Atad, dijeron, versículo 11, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado de Jordán. Bueno, este nombre significa el duelo, el luto de los egipcios. Así que parece ser una ceremonia religiosa. Y en el versículo 12, ahí vemos que los hijos, todos estaban de acuerdo en hacer esto. Hicieron de acuerdo a lo que él había mandado. Y aquí tenemos una pista, probablemente, de que los hijos ahora ya habían estado en Egipto durante un tiempo y ya se habían reconciliado con José, los otros hijos, y se habían arrepentido de sus hechos, ya lo habían hecho. Y se habían reformado en sus vidas, aquellos que se portaban muy mal. Versículo 13, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela. Y ahí tenemos el detalle. de la tumba que se había dejado a los descendientes para que lo usaran. Para que lo usaran. Después vuelven a Egipto. José y los hermanos fueron todos juntos, parece ser, el versículo 14. Y volvieron a Egipto. Y la vida continuó como antes, con una excepción, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: tal vez, quizá, nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y no se nos dice cuándo pensaron esto, pero asumimos que en el tiempo en que su padre murió. Y tal vez estaba en sus mentes a medida que volvieron y se sentían culpables. Se habían arrepentido, pero sentían que eran culpables. Y parece que esperaban que José tomase alguna especie de venganza. Había sido muy agradable con ellos. Era difícil imaginarlo, pero también era difícil imaginar que José se comportara de una forma diferente, como todos los demás en esos días. Era una sociedad donde se tomaba revancha. Se les pagaba de vuelta a las personas conforme a lo que habían hecho. Y entonces ellos pensaban que tal vez José les querría esclavizar o eliminar. Bueno, pues tal vez han de haber tenido cierto conflicto, porque habían visto cómo estaba siendo de amable José, pero aún así tenían preocupación debido a su culpabilidad, tal vez. Debido a su gran sentimiento de culpabilidad. Y parece ser que Jacob había dado instrucciones al respecto de esto. Parece ser que no se lo inventaron. Él le dijo a sus otros hijos a que se arrepintiesen ante José y a pedir perdón. Y los hijos, los otros hermanos, versículo 16, no lo hacen de forma personal inmediatamente cuando llegan a casa, pero envían un mensajero. Lo hacen siguiendo un protocolo, diciendo: tu padre mandó lo siguiente antes de morir, diciendo lo siguiente. Ahora, al hacerlo a través de un delegado, es un hecho humilde. Era la cultura de ese entonces. Si hubieran hecho de forma personal a José y hubieran dicho: nuestro padre nos dijo que nos arrepintiésemos y tú que nos perdonasen, no lo hicieron así. Se comportaron como siervos que no se atrevían a aproximarse a aquel a quien le debían tanto. Así que, ¿a quién enviaron? Y este es un tema de debate. Algunos piensan que fue una de sus esposas. Otros piensan que fue Benjamín, porque era el hijo más joven, que no había tenido que ver con los crímenes en contra de José. Pero de igual manera, tal vez él estaba presente cuando Jacob dijo: vayan y arrepiéntanse de forma correcta y formal ante José. Así que eso hubiera autentificado que era el deseo verdadero de Jacob en la instrucción. Hubiera sido una persona adecuada, pues él no había estado participando en los hechos. Así que tal vez favorito de la persona a enviar o enviada era Benjamín. Y en el versículo 17, las palabras pueden ser malinterpretadas. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de los hijos de tu padre, del Dios de tu padre, de los siervos del Dios de tu padre. Jacob no simplemente instruyó a José a que les perdonase, él les instruyó también a que se arrepintieran. Entonces, esta es la forma en la que tendríamos que entenderlo. Y lo hicieron primero con un representante y después al seguir a Benjamín o quien quiera que haya sido el mensajero. Y después se postraron ante José y se arrepintieron ellos mismos. Así que es una especie de doble arrepentimiento. Y vamos a verlo un momento, la forma en que está expresada. La maldad de tus hermanos y su pecado. Dos palabras diferentes que expresan pecado, porque hicieron contigo maldad, el daño y el dolor que había sido causado, la desobediencia a la ley de Dios, el pecado el no llegar a los estándares de Dios, y la maldad, la violencia hecha, y el dolor causado, es una expresión completa de arrepentimiento. Y se pide perdón, y se describen a sí mismos como siervos del Dios de tu Padre. Entonces, había cuatro elementos aquí, y en particular, creemos en el Dios de nuestro Padre. Perdónanos. Se implica que iban a mantener sus estándares y sus mandamientos, y José lloró mientras le hablaban. Él fue conmovido. Estas cosas no habían sido habladas abiertamente. Los hermanos tal vez se habían arrepentido desde hacía mucho tiempo, pero no habían aclarado esto a José, y aquí ya lo hicieron. Y él lloró. ¿Por qué lloró? Bueno, pues porque ellos evidentemente eran sinceros. Fue obvio que eran sinceros con esto. Lloró porque Dios había cambiado a sus hermanos, y sus estándares habían cambiado, y se habían arrepentido profundamente de lo que habían hecho. No lloró sin causa. Así que lloró. Y el arrepentimiento y el perdón es vital, incluso entre los creyentes. Arrepentimiento para con Dios, eso es muy importante, pero también hay una ofensa tal vez, y hay una disculpa, y un arrepentimiento, y hay perdón. Y este es el patrón entre el pueblo de Dios, claro. Y debo mencionar esto, no podemos estarnos disculpando los unos con los otros sin parar, porque hacemos demasiadas ofensas en contra de los unos de los otros. Y algunas de estas ofensas ni siquiera nos damos cuenta de que hemos dado una ofensa. Pero hay muchas causas de ofensa entre los creyentes. Muchas cosas pequeñas también. Y entonces tal vez podamos herirnos. De forma deliberada o sin darnos cuenta, no importa. Y algunas veces un arrepentimiento es expresado de forma correcta con tan solo cambiar de actitud y de comportamiento. Así que no necesariamente tenemos que demandar una disculpa si una persona te ha ofendido de cierta forma y tú ves que cambia su actitud, entonces eso significa que ha considerado que eso estuvo mal y corrigió sus caminos, pues entonces aceptamos eso y les perdonamos. Y claro que algunas ofensas tal vez nos hagan cuidadosos. Alguien tal vez haya perdido la confianza. No podemos confiar en ellos al 100% inmediatamente, de la noche a la mañana. Intentamos relacionarnos una vez más. Intentamos no quejarnos al respecto de esto, ni hablar al respecto. Pero la persona tiene que reganarse nuestra confianza. Así que no es como si una disculpa o un cambio de comportamiento requiera de nosotros, si hemos sido ofendidos, requiera de nosotros confianza y felicidad completa. No, si ha habido una ofensa, se tiene que reganar la confianza. Y se tiene que volver a ganar esta confianza. Entonces esto tal vez tome un tiempo para que haya un acogimiento al 100%. Pero sin embargo tiene que haber perdón. Y aquí tenemos algo bien serio. Y versículo 19 ahora, por favor. Y respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Primeramente, esto es al respecto de venganza. José cree que él, aunque él desease, él no puede vengarse. La venganza es de Dios, dice el Señor. Es Dios quien paga a cada uno. No le correspondía a José hacer nada, él no es Dios. Así que él no tenía ninguna intención, con o sin arrepentimiento o disculpa, él no tenía ninguna intención de ponerlos como esclavos y sacar a sus hijos y quemar a sus casas o tomar medidas en contra de ellos por lo que habían hecho en el pasado. José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y después tenemos otra razón que quiere explicarles para que vean que está listo a perdonarles. Vosotros, versículo 20, pensasteis mal contra mí Y de hecho sí, planearon todo eso, lo planearon durante días, semanas, meses tal vez, antes de tener la oportunidad. Tenían envidia. Sin embargo, Dios lo encaminó a bien. Esto no significa que Dios hizo que lo hiciesen, sino que Dios sabía que lo iban a hacer. Y entonces planeó desde la eternidad utilizar eso, ese hecho en contra de José. Y encaminarlo a algo tan bueno y tan positivo. Dios lo encaminó a bien, lo pensó para bien, para hacer lo que vemos hoy en día, para dar vida, mantener en vida a mucho pueblo. Bueno, egipcios evidentemente y también el pueblo de Dios. Versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los confortó o consoló. A través de su maldad, José, el hombre de Dios, fue entrenado en fe y en confianza. Hemos visto su vida, hemos visto cómo fue vendido a la esclavitud, hemos visto cómo se comportó. Él nunca dejó ir de su mente la promesa de Dios. Él confió en Dios. A pesar de que estuvo sumergido en lo más profundo, fue levantado después sumergido de nuevo, y esto constantemente. Entonces su fe y su confianza en Dios fue ejercitada. Se le enseñó el lenguaje egipcio a través de que se le vendió a Potifar, el oficial de la casa de Faraón. Él aprendió las formas egipcias, la cultura egipcia y la cultura de la corte egipcia, y después fue introducido al hogar de Faraón, como saben. Y después pudo probarse a sí mismo. Y si jamás hubiese sido vendido a esclavitud, ustedes saben que ninguna de estas cosas hubieran sucedido. Y él nunca hubiera sido elevado a la posición de poder y autoridad a la cual estaba para ser el benefactor de su pueblo. Cada paso del camino de Dios cuenta. Todo es para nuestro entrenamiento y preparación para las cosas de las cuales no tenemos ninguna idea todavía. Y así fue con José. Vean el versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Primeramente os sustentaré, proveeré para vosotros. Y para vuestros pequeños, yo haré que tengan una posteridad. Y les confortó, les dio certezas y confort. ¿Acaso esto no refleja la forma en la que Dios lidia con nosotros? Nos arrepentimos de nuestros pecados a través de la obra del Espíritu Santo, que regenera nuestro corazón y obra dentro de nosotros. Y tenemos esta palabra de certeza de Dios, donde dice: no temáis, ahora os sustentaréis, somos sustentados, somos preservados, justo hasta el futuro, hasta que lleguemos a nuestro hogar celestial. Somos confortados, consolados, se nos da certeza. Y hay una buena traducción aquí, y les habló al corazón. Y el hebreo original dice, así como está en español, que les habló al corazón. Les habló amablemente, les habló al corazón, les habló de tal forma que fueron conmovidos y confortados y consolados. Y Dios hace eso con nosotros también. Él obra en nosotros, nos conforta y nos consuela. Espero que vuestros corazones no se enfríen y no dejen de ser conmovidos a través de la palabra de Dios y las promesas de Dios y las grandes respuestas a las oraciones y cómo lidia Dios con ustedes o vosotros. El creyente que deja de ser conmovido, mantén conmovido tu corazón ante el Señor a través de las devociones personales, a través de una apreciación de cómo Dios trata contigo. Pon esto siempre en tu mente, las promesas de Dios, lo que Él ha hecho ya por ti desde el Calvario en adelante, y deja que esto mueva tu corazón. Esto es vital, porque tal como José habló a sus hermanos al corazón, así Dios habla a nosotros, a nuestro corazón, en tus devociones privadas. Esto lo digo de vez en cuando. Usa tu himnario. Lee tus himnos y los versículos. Ámalos, piensa al respecto de ellos, deja que te conmuevan. Los creyentes que constantemente y rápidamente son conmovidos por la bondad de Dios, así tenemos que ser. Y así es como José lidió con sus hermanos. Y ahora vengo al versículo 22. De alguna forma quisiera partir el versículo 21 y el 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Es un nuevo asunto aquí. Calvino tenía toda certeza de que la forma en que se expresa esto, que podemos ver en estas palabras, que José, al pasar el tiempo, a medida que envejecía, se retiró de la corte real, se fue a Gosén con su pueblo, al área rural, y dejó de lado la casa espléndida y todo el tener siervos y el tener un alto cargo, y simplificó su vida en gran manera y se identificó completamente con el pueblo de Dios en Gosén. No dice nada de esto. Calvino lo supone. Y yo me pregunto si tenía toda la razón. Me inclino que sí tenía razón. Y José habitó en Egipto, él y la casa de su padre. Esto implica que dejó la capital, la corte real, y fue a su pueblo a medida que pasó el tiempo. Cuando se dio la oportunidad, cuando las personas habían sido entrenadas para tomar su lugar y Faraón estaba contento con eso, y los faraones cambiaron, entonces se fue porque estaba preocupado que sus hijos no fuesen criados en la atmósfera adecuada y estuviera con su pueblo, que pudieran estar entre los líderes de sus propias tribus de Israel. Y tenían que aprender humildad y obediencia a Dios y confianza sobre Dios. Y yo creo que esto es verdad. Yo creo que estos términos en esta narrativa cuidadosa están puestas de tal forma que esto es lo que se implica. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y si esto es así, y aunque no fuera así, esto es una lección a nosotros. José nunca se había empapado por completo al respecto de la vida de Egipto. Él siempre fue un israelita, siempre fue un miembro de la casa de Dios. Y nosotros también así. ¿Has prosperado? Tal vez tienes un muy buen trabajo, tienes muy buen salario tal vez. No te dejes llevar por completo. No seas llevado como los mundanos y gozándote en eso, viviendo con altas cosas. Siempre sé un hijo de Dios, las promesas de Dios y la causa de Cristo y el vivir por Él siempre está primero. Y claro, creo que vemos esto en José. Y José vivió 110 años. Versículo 23. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Y la forma en que se expresa el hebreo incluía la primera generación. Así que estos son sus nietos, no sus tataranietos. Y los hijos también de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y podemos imaginarnos que José, siendo muy mayor, tenía sus nietos sobre sus rodillas. Y esto implica también que no estaba lejos de José ahora. Él estaba ahí, identificándose con el pueblo de Dios por completo. Y estaba viviendo su estilo de vida. Y José dijo a sus hermanos, versículo 24, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, su fe y su mensaje, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces, hasta el final de su caminar, el mensaje a su pueblo es, no pertenecemos a este mundo. Primero, habría una tierra figurativa, la tierra de Canaán, y entraríamos allí en su momento, pero esto es solamente una ilustración, una figura, una ilustración, una representación de la eternidad y el nuevo cielo y la nueva tierra. Eso es lo que creemos y él creía. Hebreos 11, yo a veces se los recuerdo, habla de los patriarcas. ¿Conocen ustedes esos versículos? Versículo 10, que habla de Abraham, en Hebreos 11, donde dice, Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba la ciudad celestial. Y después el escritor a los Hebreos da detalles donde dice que todos murieron en fe, no habiendo recibido las promesas de la tierra figurativa, sino que veían las promesas de lejos y eran persuadidos de esto y confesaban que eran extraños y peregrinos en la tierra. Y después versículo 16, donde dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No hay lugar a duda que así como Abraham e Isaac y Jacob y después José, ellos creyeron que la tierra, que heredarían en la tierra por un tiempo, era solo una profecía de los cielos eternos y la nueva tierra que el pueblo de Dios heredaría para siempre. Y esta es la gran promesa. Versículo 25 de Génesis 50. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Él sería también embalsamado y llevado a la tierra prometida. Y murió teniendo 110 años y fue puesto en un ataúd en Egipto. Él proclamó esa promesa, que Dios visitaría a su pueblo, que el Salvador a su debido tiempo vendría, el gran descendiente de Abraham, prometido, este Salvador prometido, y también la promesa del Salvador, promesa de la tierra, promesa de la gloria. Y él proclamó esto hasta el final de su vida terrenal. Y piensen, ¿qué es lo que hubiera estado en la mente de las personas? Este lugar prominente que dieron a José, a la tumba de José, lo que significaba esto, y esto era guardado. Esta momia, esta caja, este ataúd, fue preservado para el viaje de vuelta a la tierra prometida. Esto es un testimonio de la vida de los patriarcas. José y antes de él Jacob pasaron la fe. Y esta es nuestra tarea, queridos amigos. Todo nuestro caminar en nuestra vida, justo hasta el final, tenemos que pasar las promesas de Dios. Las promesas de un Salvador y de la tierra prometida. Hay que pasar el mensaje de la salvación. Hay que pasar un legado del poder de Dios y prueba de su poder y de la actividad de Dios en la vida de su pueblo. El estudio de la vida de Jacob y sus provisiones, y cómo él probó la fidelidad de Dios. Ellos estudiaban la vida de José y su biografía tan maravillosa, y veían la mano de Dios sobre él. Así que no solamente dejó las promesas de Dios, el pacto, sino también un legado de prueba de la mano de Dios sobre ellos. Y esa es tu tarea y la mía también. Que nuestros hijos, nuestras familias, puedan saber todo al respecto de cómo Dios trata con nosotros. Nuestro testimonio. Nuestro probar en su fidelidad de cada paso del camino. En nuestro viaje, en nuestra vida. De modo que ellos puedan saber la realidad de las actividades de Dios en la vida de su pueblo. ¿Qué ejemplo de humildad era José? Un ejemplo de longanimidad y paciencia. Y las personas ven esto en nosotros, un ejemplo de fe y de piedad y de confianza en él. Esta era la vida de José y la vida de Jacob antes que él. Y él vivió esperando la promesa prometida que Dios les llevaría a una tierra, que el Mesías vendría, que un día todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y frecuentemente me pregunto, si José, incluso en su papel político en Egipto, ¿cómo es que alguien que primero que nada era un hombre de Dios, preocupado por las promesas de Dios para el pueblo de Dios, cómo es que él podía ser tan eficiente y efectivo en la administración de Egipto, pues porque él creía todas las promesas de que a través de la simiente prometida, venidera, la simiente de Abraham, el Mesías, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y entonces él tenía un corazón para los extraños, para los extranjeros también, y eso le capacitó para servir a los egipcios, incluso a ellos, y edificar su gran testimonio ahí. Hay que vivir por el futuro, queridos amigos. Vive para ver al Señor. Vive para ser completamente transformado un día y estar libre completamente del pecado. Tu madurez como cristiano puede ser medida a través del grado en que tú deseas el cielo. Si deseas y anhelas el cielo muy poco, y tan solo te habla de una forma nominal, superficial, bueno, pues esta es una indicación de tu nivel de espiritualidad y tu cercanía, o más bien lejanía al Señor. Ah, el conocer todas las cosas, el ver al Salvador, el ver el pueblo del Señor, el ver su obra, el estar en un lugar donde Él gobierna, donde ya no hay pecado, donde no hay cosa malvada. Ese tiene que ser nuestro más grande deseo a medida que crecemos en la gracia. Piensa en esto frecuentemente, las bendiciones de la eternidad y el cielo. Piensa en esto como un lugar de alabanza, un lugar de amor, un lugar de belleza, un lugar de verdad, donde todos los que sufrían, de los cuales leímos en diferentes naciones, van a ser recompensados eternamente. Y pensar al respecto del cielo frecuentemente será certeza para ti, pastor. Me falta certeza. Bueno, pues una de las cosas es pensar en el cielo y pensar al respecto del futuro celestial, porque eso hará que el dolor se desvanezca y la frustración también, cuando las cosas no salen como tal vez quisieras. Esto te dará celo. Esto te fortalecerá en tu paciencia. Esto multiplicará tu fe y profundizará toda tu confianza y amor. Cuando alguien te habla como creyente, te deberían de preguntar cuál es tu más alto deseo, y que podamos contestar con honestidad y fervor: el cielo. Deseo el cielo. Deseo ver a Cristo y todo el pueblo de Dios en perfección. Deseo conocerle y conocer sus propósitos y todas las cosas. Que podamos decir esto. Y si podemos decir esto, pues estamos donde deberíamos estar. Queridos amigos, así termina el tiempo de los patriarcas. El libro de Génesis, desde la creación del mundo comienza hasta José, el tipo o ejemplo supremo de Cristo. Lo hemos estudiado como tipo de Cristo, como ejemplo de Cristo, una narrativa maravillosa. Y después, Dios mediante, veremos un libro de liberación. Fijen su mirada en el cielo, queridos amigos. Fijen su mirada en él, en el cielo. Y este es el libro de la promesa más grande imaginable, el libro de Génesis.